Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putu Supatmarudana, inició la formación del Foro de Asociación Parlamentaria Indonesia-África para fortalecer las relaciones entre los parlamentos indonesio y africano. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aprobó el establecimiento del aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, o IPMI por sus siglas en indonesio, el 10 de junio como conmemoración del Día Nacional del Emprendimiento. Estados Unidos pide a la ONU que vote la propuesta de alto el fuego en Gaza. 6 candidatos han sido aprobados para postularse a la presidencia de Irán. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putu Supatmarudana, inició la formación del Foro de Asociación Parlamentaria Indonesia-África para fortalecer las relaciones entre los parlamentos indonesio y africano, así como abrir oportunidades de cooperación en diversos campos. Putu Supatmarudana, en un comunicado recibido en Jakarta el lunes, explicó que el inicio de la formación del Foro de Asociación Parlamentaria Indonesia-África podría construirse como el Foro de Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico. Así lo transmitió durante una reunión con el Parlamento de Namibia durante una visita de trabajo a Namibia-África del 2 al 8 de junio. Además de fortalecer las relaciones específicamente en el sector político, evaluó que la formación del Foro de Asociación Parlamentaria Indonesia-África también podría abrir oportunidades para la cooperación en los campos de comercio, la inversión, el turismo, la educación, la cultura y el aumento de la creación de capacidades. A través de esta visita, Putu Supatmarudana dijo que la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, como piedra angular de la diplomacia parlamentaria indonesia, desempeña un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones internacionales, proporcionando beneficios reales para los pueblos de ambos países y convirtiéndose en la base para mejores relaciones en el futuro. Puto espera que la formación de la Asociación Parlamentaria Indonesia-África pueda realizarse en la Cámara de Representantes para el periodo 2024-2029. Según él, es una oportunidad para que la Cámara de Representantes de Indonesia fortalezca las relaciones de cooperación que Indonesia ha construido a lo largo de los años con los países africanos, especialmente aquellos que tienen estrechos vínculos históricos con Indonesia a través de la Conferencia Asia-África y el Movimiento de Países No Alineados. Además de comprometerse a seguir colaborando, mencionó varios puntos de acuerdo en la reunión, incluido el aumento de las visitas mutuas entre parlamentos y el aumento de la cooperación en el desarrollo de capacidades, especialmente en lo que respecta a la Secretaría Parlamentaria. Además de eso, continuó apoyándose mutuamente en las nominaciones en foros internacionales, estableciendo y mejorando grupos de cooperación bilateral entre los parlamentos de Indonesia y Namibia, así como fomentando la cooperación en diversos campos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aprobó el establecimiento del aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, IPMI por sus siglas en indonesio, el 10 de junio como conmemoración del Día Nacional del Emprendimiento. El presidente Joko Widodo, durante su discurso en el 52 aniversario de IPMI en Jakarta el lunes, admitió que había firmado el decreto presidencial sobre el Día Nacional del Emprendimiento. El presidente dijo que la decisión se tomó como regalo de cumpleaños para IPMI este año. Según el presidente, la propuesta para el Día Nacional del Emprendimiento fue presentada por primera vez por los líderes de IPMI durante una visita al Palacio Presidencial en Jakarta hace varios meses. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, apoya la decisión del presidente Joko Widodo de designar el 10 de junio como Día Nacional del Emprendimiento, ajustando la fecha de nacimiento de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, que se formó el 10 de junio de 1972. Considera que la fecha de nacimiento de IPMI es muy apropiada si se utiliza como conmemoración del Día Nacional del Emprendimiento. Según él, la razón es que IPMI ha logrado dar origen a una generación de jóvenes empresarios que desempeñan un papel importante en la economía nacional, además de producir jóvenes líderes a nivel regional y nacional. Dijo que la declaración del Día Nacional del Emprendimiento el 10 de junio también fue un seguimiento de las medidas del presidente Joko Widodo al emitir anteriormente el decreto presidencial sobre el desarrollo del emprendimiento nacional. Es optimista en cuanto a que esta regulación presidencial pueda fomentar el nacimiento de más empresarios desde actualmente alrededor del 3,47% o alrededor de 8,2 millones de empresarios hasta entre el 3,95% y el 4% de la población total de Indonesia. Además del decreto presidencial y la declaración del Día Nacional del Emprendimiento, según él, este espíritu aún requiere varios avances y otras medidas estratégicas por parte del gobierno para aumentar el número de empresarios nacionales. Explicó que estas medidas incluyen preparar más programas de capacitación, apoyar el acceso a financiamiento barato, brindar asistencia para que las micro, pequeñas y medianas empresas se actualicen y fortalecer la competitividad de pequeña y mediana industria y los centros de pequeña y mediana industria. Cree que fomentar la actividad empresarial también puede ser la forma correcta de superar el desempleo de la generación Z y también es un paso importante en la construcción de una economía fuerte. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, registró que la tasa de inflación nacional de Indonesia en mayo de 2024 alcanzó el 2,84% 4%. Esta cifra ha colocado a Indonesia en una buena posición a nivel mundial en el aspecto del control de la inflación. Así lo afirmó el ministro de Interior, Tito Karnavian, en su declaración citada por Antara el lunes 10 de junio. También dijo que a nivel de países del G20, la inflación de Indonesia ocupa el puesto 14 más bajo entre 24 países. Mientras tanto, a nivel de la ASEAN, la inflación de Indonesia ocupa el sexto lugar más bajo entre 11 países. Según Tito, como país productor, las tasas de inflación en Indonesia deben poder equilibrar las necesidades de consumidores y productores. Esto significa que los productos siguen estando disponibles a precios asequibles, pero también sin causar pérdidas a los productores. El gobierno se ha fijado como objetivo una inflación que se considera estable en el 2,5%, siendo la cifra más baja del 1,5% y la más alta del 3,5%. El fabricante de aviones de los Estados Unidos, Boeing, está interesado en colaborar con el gobierno y las partes interesadas de Indonesia con respecto a la visión de una Indonesia dorada 2045. El director general de Boeing Indonesia, Zaid Alami, dijo en Jakarta el lunes 10 de junio que actualmente Boeing está colaborando no solo con la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, sino también con varios ministerios y funcionarios gubernamentales, así como con reguladores y empresas. Según Zaid, Boeing está dispuesto a ayudar y apoyar el crecimiento de la industria aeroespacial en Indonesia de manera integral. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo proyecta que Indonesia se convertirá en el cuarto mercado de aviación comercial más grande del mundo. La Agencia Central de Estadística, o BPS, el pasado 3 de junio, publicó el número de visitas de turistas extranjeros de enero a abril de 2024 de 4,09 millones de visitas. En la reunión con Sandiaga Uno en Jakarta el lunes, la principal experta en turismo y economía creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Niscaya, explicó que según datos de la Agencia Central de Estadística, los turistas extranjeros que visitaron Indonesia en abril de 2024 estaban dominados por turistas extranjeros procedentes de Malasia, Australia y China. Del número de turistas extranjeros que visitaron el país, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa estima que Indonesia recibió divisas por valor de 3.630 millones de dólares estadounidenses.
Lalu bagaimana nih kira-kira devisanya gitu ya? Karena memang ini kita ada perkiraan.
Entonces, ¿cuántas divisas ganamos? Según los cálculos, el gasto estimado es de unos 1.429 dólares por visita. Ahora bien, si lo multiplicamos por el número de turistas, que es de 4 millones, serán unos 3.630 millones de dólares. Esas son las divisas que obtenemos. Nia Niscaya reveló además que los turistas extranjeros que vienen a Indonesia gastan la mayor cantidad de dinero en alojamiento con un 37,85%. Además del alojamiento, según Nia, utilizan gran parte de su dinero para comida, bebida y transporte local, incluidos vuelos nacionales o alquiler de vehículos. El portavoz de la misión de Estados Unidos ante la ONU, Nate Evans, afirmó que había solicitado una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la propuesta de un alto el fuego en tres fases en Gaza. Informado por Anadolu el lunes, citado por Antara, Evans dijo que la propuesta anunciada por el presidente Joe Biden permitiría la implementación de un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la retirada de las tropas israelíes de las zonas pobladas en la primera fase y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios básicos. Además, los civiles palestinos regresaron al norte de Gaza junto con una hoja de ruta para poner fin a las crisis y un plan de reconstrucción plurianual con el apoyo internacional. Fuentes de la ONU indicaron que la votación podría incluirse en la agenda del Consejo de Seguridad esta misma semana. El máximo órgano de selección de Irán aprobó 6 candidatos para las próximas elecciones presidenciales previstas para el 28 de junio de 2024. El informe de Anadolu, citado por Antara el lunes, afirma que entre aquellos cuyas candidaturas son aprobadas por el Consejo de Guardianes se encuentran el ex presidente del Parlamento, Mohammad Bagar Ghalibaf, y el ex negociador nuclear Saeed Jalili. Las dos figuras son conservadoras prominentes. Otros candidatos en las elecciones incluyen al ex legislador Masoud Pezeshkian, el ex ministro Mustafa Permohammadi, el alcalde de Teherán Alireza Jakani y el ex legislador Amir Hossein Gajizadeh Hashemi. La votación presidencial prevista anteriormente se celebrará el 28 de junio tras la muerte del presidente Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo en el noroeste de Irán. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario hoy trata sobre el transporte público masivo. El transporte público se ha convertido en una necesidad básica para la sociedad, especialmente para las comunidades urbanas que tienen una alta movilidad. El gobierno continúa esforzándose por mejorar los servicios de transporte público masivo para que las personas estén más seguras y cómodas al utilizar estos servicios de transporte. En una ciudad metropolitana como Jakarta, las instalaciones de transporte son cada vez mejores y más cómodas. Por ejemplo, los autobuses Transjakarta, Mass Rapid Transit o MRT, o Metro Subterráneo Light Rail Transit o LRT, o trenes ligeros y más pequeños hacen que el transporte público masivo en Jakarta sea mucho más humano, seguro y cómodo que hace varios años. Asimismo, el estado del tren ferroviario eléctrico, Commuter Line, que conecta Jakarta con ciudades circundantes como Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi, es actualmente mucho más seguro, cómodo y económico. No sorprende que el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, haya invitado al público a utilizar el transporte público masivo. Así lo transmitió el ministro de Transporte cuando subió a bordo y conversó con los pasajeros del autobús Transjakarta el domingo 9 de junio. Aunque el gobierno está tratando de mejorar los servicios de transporte público masivo, según datos del gobierno provincial de Jakarta, en 2019 la participación de capital del transporte público en Jakarta solo alcanzó el 21,7%. Esto significa que solo alrededor de 5,7 millones de pasajeros viajan en transporte público. Mientras tanto, hasta el 78,3% opta por traer vehículos privados a Jakarta. Por supuesto, esto tendrá un impacto en la alta contaminación del aire y la congestión del tráfico porque demasiadas personas utilizan vehículos privados. Por supuesto, cuantas más personas utilizan el transporte público masivo, tendrá un impacto positivo, especialmente en la reducción de la congestión y la contaminación del aire causada por las emisiones de los vehículos. Por supuesto, también se espera que los servicios de transporte público sean mejores para que cada vez más personas opten por el transporte público masivo. Este fue el comentario de hoy.
Comenzamos hoy en la historia con la muerte de Gatot Subroto. El 11 de junio de 1962, el general retirado del TNI Gatot Subroto murió a la edad de 54 años. Gatot Subroto es una figura en la lucha del ejército indonesio por lograr la independencia y también es un héroe nacional de Indonesia. Su último rango fue el de teniente general. Fue el iniciador de la necesidad de una academia militar conjunta, ejército, fuerza aérea, armada, para formar a oficiales jóvenes. Esta idea se hizo realidad con el establecimiento de la Academia de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia en 1965. Complementado su rango, una semana después de ser enterrado en la aldea de Mulyoharjo, Ungaran, Java Central, se le concedió el título de Héroe de la Independencia Nacional según el Decreto Presidencial número 283 de la fecha 18 de junio de 1962. Pasamos a los acontecimientos del 11 de junio de 1964. Se formó la Comisión Conjunta Indonesia-Holandesa. El 11 de junio de 1964 se formó la Comisión Conjunta Indonesia-Holandesa. Esta comisión se formó para resolver la disputa de Irian Occidental, Papúa Occidental, de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Nueva York en 1962. El 1 de mayo de 1963, Papúa Occidental regresó a Indonesia. Terminamos hoy en la historia con los acontecimientos del 11 de junio de 2011, los ataques con bombas en Pakistán. Se produjo un atentado con bomba en un mercado de Peshawar, Pakistán. Al menos 34 personas murieron y 90 resultaron heridas debido a la explosión de la bomba. Las autoridades locales dijeron que el ataque fue llevado a cabo por el grupo talibán. Sin embargo, representantes de la organización talibán en Pakistán negaron estas acusaciones.
Malam setelah patah hati. berdoa, semoga saja ini terbaik untuknya. Jadilah kau harus bisa seperti aku dan sudah, biarlah sudah, mudah saja bagimu, mudah saja untuk cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang kau tak berhak tanyakan hidup.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Indonesia y NTU Singapur aumentan su colaboración con un nuevo programa de becas de maestría. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Kemendikbudristek, el Instituto de Gestión de Fondos de Educación, el PDP por sus siglas en indonesio, y la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, NTU Singapur, están colaborando para preparar un nuevo programa de becas para estudiantes indonesios que cursarán el programa máster en NTU. La Beca Indonesia, Programa de Talento NTU Singapur, INSTEP, financiará a estudiantes indonesios que obtendrán una maestría en NTU, tanto para los programas de maestría por cursos como para maestría por investigación. El programa de becas, que será financiado por el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Educación y Cultura y el PDP y NTU, está programado para comenzar en agosto de 2024. La beca INSTEP también tiene como objetivo complementar aún más el Instituto de Investigación para la Sostenibilidad y la Innovación Indonesia NTU Singapur, Inspirasi, que es un programa de investigación colaborativo lanzado el año pasado entre el Ministerio de Educación y Cultura, el PDP y NTU, que se centra en el cambio climático y desarrollo sostenible. Esta colaboración tendrá una duración de 5 años para la primera fase. El director general de la Educación Superior, Investigación y Tecnología, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, el profesor Abdul Haris, el director general de LPDP, el doctor Andin Hardianto, y el presidente o rector de NTU, el profesor Hotek Hua, marcaron el lanzamiento del programa de becas INSTEP en un evento celebrado en NTU el jueves 6 de junio. También asistieron al evento el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, junto con el ministro de Educación de Singapur, Chan Chun Sing. El presidente de NTU, el profesor Hotek Hua, dijo que la beca INSTEP se creó para atraer a los mejores estudiantes de Indonesia para estudiar en NTU Singapur. Él cree que este programa producirá graduados diversos y culturalmente ricos que podrán trabajar en campos que sean mutuamente beneficiosos para ambos países. Serán embajadores de futuro para estrechar lazos entre Indonesia y Singapur. NTU cuenta actualmente con alrededor de 4.700 alumnos indonesios. La beca INSTEP tiene como objetivo financiar hasta 200 estudiantes cada año, lo que aumentará el número de total de exalumnos indonesios a 300 estudiantes por año, produciendo así graduados que comprendan la cultura, la gobernanza y las oportunidades comerciales en Singapur e Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Aku tenggelam
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Sumatra Septentrional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voinews.id. Estimados oyentes, en marzo pasado, el Palacio de Niat Limalaras, o Palacio de la Intención de los Cinco Bariles, en la aldea de Limalaras de la Regencia de Batubara en la provincia de Sumatra Septentrional, fue designado Patrimonio Cultural. Este palacio, que fue construido con la intención de un rey, será revitalizado con la esperanza de recibir el reconocimiento de la UNESCO. La revitalización se llevó a cabo para devolver el edificio del Palacio de Niat Limalaras a su forma original. El Palacio de Niat Limalaras alberga la historia de la civilización étnica costera malaya en Batubara. En el pasado, en Sumatra del Norte, había 9 reinos, cada uno de los cuales tenía un palacio. Durante la Revolución Social, todos los palacios fueron destruidos, pero el Palacio de Niat Limalaras sobrevivió. Estimados oyentes, el Palacio de Niat Limalaras fue fundado en el año 1912 durante el reinado de Datuk Madura, el duodécimo rey o Raja Limalaras. Datuk Matiuda hizo un voto o tenía la intención de construir un palacio si podía comerciar con seguridad. En ese momento había una prohibición comercial emitida por el gobierno de las Indias Orientales Holandesas. Se sospecha que el gobierno de las Indias Orientales Holandesas en ese momento quería monopolizar el comercio de productos agrícolas. Quien lo viole, la flota y su contenido serán retirados por la fuerza. Datuk Matiuda, que comerciaba con productos agrícolas en Malaca, Malasia, Singapur y Tailandia, quedó muy perjudicado por esta regulación. También hizo un voto. Al parecer, Datuk Matiuda logró atracar en el puerto de Tanjung Tiram y obtuvo grandes ganancias. Entonces, cumplió su voto y construyó un palacio. Estimados oyentes, el Palacio de Niat Limalaras tiene 6 plataformas, cada una orientada a los 4 puntos cardinales. Este palacio tiene 28 puertas y 66 pares de ventanas. Dato Matiora construyó el palacio con un capital de 150.000 florines. Trajo a 80 expertos de China y la isla de Penang, Malasia, y empleó a varios artesanos de todo el palacio. La planta baja y el salón están decorados con adornos chinos y hechos de hormigón y se utilizan como lugar de deliberación. Los segundo y tercer pisos del palacio están destinados a residencias de la familia real y están hechos únicamente de madera. En el segundo y tercer piso se encuentran varias salas de 30 metros cuadrados conectadas por una escalera circular en el centro de la sala del palacio. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en el Palacio de Nyat Limalaras de la provincia de Sumatra Septentrional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de la radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Ketika Elang Hinggap. Ketika elang hinggap o cuando una águila se posa. Chris, un bloguero australiano, y Widari, una amiga de la comunidad de blogs, están en Bali Bird Park. Widari le informó sobre el incidente ocurrido mientras grababa el espectáculo de las Águilas. Escuchemos la conversación.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Estimados interesados, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Ketika elang hinggap. Ketika elang hinggap, o en español, cuando un águila se posa. Los pronunciaré lentamente. Ustedes pueden repetirlos después de mí. Cámara. Cámara, en español, la cámara. Mati. Mati, en español, apagado. Ketika. Ketika, en español, cuando. Elang. Burung elang, en español, águila. Hinggap. Hinggap, en español, posarse. Kepala. Kepala, en español, la cabeza. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. En español, la cámara estaba apagada cuando el águila se posó sobre tu cabeza. Bagaimana? Bagaimana, en español, ¿cómo? Merekam. Merekam, en español, grabar. Selama. Selama, en español, durante. Pertunjukan. Pertunjukan, en español, espectáculo. Mohon maaf. Mohon maaf, en español, lo siento. Aduh. Aduh, en español se dice ay. Sayang sekali. Sayang sekali, en español, qué lástima. Baterai. Baterai, en español, batería. Habis. Habis, en español se dice agotado. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. En español, la cámara estaba apagada cuando el águila se posó sobre tu cabeza. En la oración se encuentra la palabra ketika, ketika o cuando, que conecta las frases kameranya mati, kameranya mati o la cámara estaba apagada, y elang hinggap di kepalamu, elang hinggap di kepalamu. En español, el águila se posó sobre tu cabeza. La conjunción ketika, ketika o cuando, funciona para establecer relaciones entre dos partes de una oración y expresan dos eventos que tienen lugar al mismo tiempo. En esta expresión, la conjunción ketika, ketika o cuando conecta el incidente en el que la cámara de Chris que sostenía Widari estaba apagada cuando el águila se posó sobre la cabeza de Chris. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción ketika, ketika o cuando en otras oraciones. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Saya sedang makan ketika teman saya datang. En español, yo estaba comiendo cuando llegó mi amigo. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. En español, Widari estaba viendo el espectáculo de las águilas cuando su amiga llamó. Estimados oyentes, Bali Bird Park o el Parque de Aves en Bali alberga más de 1.300 aves que representan más de 250 especies. Algunas de las principales colecciones en Bali Bird Park incluyen aves endémicas típicas de Indonesia, tales como elang o águila, gagak o cuervo, merpati o paloma y beo o loro. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a ver idioma indonesio con el título Ketika Elang Hinggap. Ketika Elang Hinggap o Cuando el Águila se Posa. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieren saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Zapinku di Ujung Angan, que será cantada por Usman y Vena. Oyentes, la canción compuesta por Usman Bengkalis, Zapinku di Ujung Angan, consta de versos kiriman. La letra habla de Zapin, un baile tradicional malayo. La danza Zapin tiene hermosos movimientos. La canción comienza con Bismillah, que significa en el nombre de Dios, y es un consuelo para el anhelo. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Zapinku di Ujung Angan, interpretada por Usman con Viena. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sejak dahulu dikenal sudah, hanyalah sampai hilangkan bunda. Zapin mengalun sayang dalam dendangan, hanyalah angan sebatas angan. Zapin ku zapin sayang di ujung angan, pelipur rindu terkenang pujaan. Kalaulah rambut
dengan gambut sapi di ujung angan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.